Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado, muy triste, que se podría prevenir, pero que necesita ayuda de todos y cada uno de nosotros. Vamos a hablar del embarazo adolescente. Comenzamos. Pues estamos en esta ocasión buscando conocer la problemática, por un lado, ver qué opciones de prevención hay por otra, porque este es un problema en el que, caramba, cada vez que veo los números no sé si espantarme o llorar, porque el embarazo adolescente se ha vuelto uno de los problemas sociales, creo yo, más fuertes a los que se está enfrentando las mujeres junto con la violencia. Que bueno, normalmente el embarazo adolescente conlleva violencia, ¿verdad? Hoy en día. Y para platicar de este tema nos acompañan las especialistas, ya saben, porque si nada más hablo yo, pues en mi opinión, pero necesitamos las que sí saben del asunto. Entonces, para empezar, tenemos aquí Elvira Urrutia, que es la directora del Instituto Municipal de la Mujer en Ciudad Juárez.
Muchísimas gracias, Vero, por invitarnos, por darnos este espacio. Creo que es un tema al que tenemos que reflexionar mucho. Hay muchas situaciones que ahorita vamos a comentar, pero de verdad gracias por la oportunidad de estar contigo y con todas las personas que te escuchan.
No, y gracias que regreses y sigas regresando cuantas veces sea necesario.
Siempre estaremos.
Que esta es tu casa.
Gracias, gracias. Así la vivimos.
Y eso es todo. Y tenemos a las especialistas concretamente en esta materia, que son Daniela Ramírez y Jocelyn Quiñones. Bienvenidas.
Muchas gracias.
Ok, a ver, yo pongo la moneda en el aire. Desde hace muchos años ha sido de verdad espeluznante conocer las cifras de esta problemática, pues en Chihuahua, en todo el estado, en todo el país, porque esto no es inherente aquí, sobre todo en estados que tienen, creo yo, una alta población indígena, es un factor adicional. Pero Chihuahua se lleva la bandera, no sé si todavía, pero hasta hace algún tiempo Chihuahua era el estado donde se más había casos de embarazo adolescente. Y no sé Juárez en qué número esté dentro del estado, pero pues ustedes son las que le saben esto, muchachas. A ver, cuéntenos cuál es la realidad en este momento, que estamos en 2024, de las chicas con un estado de embarazo. Ahorita vamos a hablar de las causas y de todos los factores, pero primero números para que entendamos la importancia de esta situación.
Bueno, pues recientemente, de hecho hace 2 semanas, si no recuerdo mal, tuvimos una reunión con personal de jurisdicción sanitaria que justo nos daba el dato de que gracias a todas las acciones que se han venido realizando, Ciudad Juárez bajó del número 5 a nivel estatal nacional al número 10 u 11. Entonces, pues sí, no parece mucho pasar del 5 al 11 a nivel nacional, pero es, digamos, prueba de que está funcionando las acciones que se están llevando a cabo. Al cierre del septiembre del 2023, tenemos como dato que, bueno, la OMS maneja 2 grupos etarios en la adolescencia, que es de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, ¿no? Sin embargo, por otras cuestiones, salud, educación, consideran grupos etarios de adolescentes de 12 a 14 y de 15 a 19. Jurisdicción sanitaria nos da el dato de que a final de septiembre del 2023, de 12 a 14 años en Ciudad Juárez hubo 84 embarazos en adolescentes que llegaron a término con hijas o hijos nacidos vivos. Y entre 15 y 19 años hubo 2,420 embarazos con hijas o hijos llegados a término nacidos vivos. Entonces, sí hay, digamos, una discrepancia entre lo que nos dice una instancia y lo que nos dice otra, pero pues tenemos que entender que es porque se miden de maneras distintas. Por este lado, pues jurisdicción nada más mide los embarazos que se atienden en hospitales públicos. Pero bueno, pues quedan fuera también muchos embarazos que se atienden
en hospitales privados o aquellos embarazos que no llegan a término, que ese también es otra cuestión. Uh-huh. Y bueno, esta es una de las estadísticas. Otra de las estadísticas por parte del Consejo Nacional de Población nos muestra que en 2015, de 1,000 adolescentes, 82 en Chihuahua estaban embarazadas entre 15 y 19 años. Para el 2020 la cantidad baja a 73 adolescentes entre 15 y 19 años. Y en Chihuahua, en niñas de 12 a 14, de 1,003 en el 2015 y se mantiene para el 2020.
O sea que estamos hablando que el número de niñas más chiquitas
se ha mantenido.
Eso es espantoso.
Así es.
Yo acabo de ver en TikTok, me aparece una entrevista a una niña de 12 años, justamente, que está embarazada. Entonces la niña lo ve con una, pues, como si dijera, sí, traigo picada una muela, como si dijera, ah, sí, pues traigo una uña que no me la corto. O sea, no está asustada, no está, es como, sí. No sabía yo si estaba más asustada porque tenía 12 años y estaba embarazada o con la naturalidad con la que estaba tomando la noticia.
Que bueno, eso también, perdón, maestra, eso también pues tiene que ver con la normalización de que las mujeres nada más venimos a dar a reproducirnos, ¿no? Uh-huh, a tener uh-huh. hijos y eso es pues culpa de los adultos, ¿no? De las y los adultos.
Y la hipersexualización en la que cada vez estamos más y más y más inmiscuidos como sociedad.
Que también esto de el decir que las adolescencias, no sé, están actuando de una forma precoz, bueno, pues también es ver de qué manera podemos atender esa situación, ¿no? Uh-huh. Que al final todas estas situaciones pues se atienden con educación. Con educación y con brindar las posibilidades de que tengan acceso a educación sexual integral, pero también a métodos anticonceptivos. Y bueno, pues eso es responsabilidad de todas y todos nosotros.
En particular de los adultos alrededor de estos niños, ¿verdad? ¿No? Ahora, ¿tienes alguna estadística en el sentido de a qué estrato social pertenece la mayoría de estas niñas? ¿O pasa en todos lados?
Pasa en todos lados, sin embargo, sí hemos dado cuenta de que es más común en los estratos sociales bajos. Pero pues también porque se ve atravesado por otras situaciones, ¿no? Como la falta de acceso a servicios básicos, a educación, la reproducción de la pobreza, uh-huh. en fin, o sea, son varios factores que se ven inmiscuidos ahí. Y que no por ello quiere decir que en estratos sociales altos no sucede.
Uh-huh. Ahora, normalmente, cuando estamos hablando de un embarazo en una niña, es muy poco la posibilidad de que sea otro niño el responsable. Normalmente es un adulto.
Así es.
Y la mayoría de las veces, tristemente, un adulto conocido y cercano.
Así es.
¿Qué tanto trabaja la ley no solamente en prevenir el embarazo adolescente, sino en castigar a quien está embarazando? A las menores de edad. Sí existe un parámetro de decir, bueno, hay 1,000 niñas embarazadas, entonces hay 1,000 hombres con un proceso penal por violación.
Sí. Según el INEGI, entre el 2010 y el 2015, 70% de niñas de 10 a 14 años tuvieron hijas o hijos con hombres de entre 18 y 78 años. Entonces, eso se considera una violación equiparada y está en la, creo que en todos los códigos penales de las entidades, uh-huh. Si no me equivoco. Como principio constitucional del interés superior de la niñez, se excluye la sanción cuando hay una relación entre pares. Sin embargo, no es tan común que haya una relación sexual entre pares en estas edades, entre 13 y 15 años, sino que normalmente es una niña o adolescente con una persona adulta. y entonces a eso se le considera violación equiparada. Y ese delito se persigue de oficio.
No hay de que, es que ella quería.
No, porque
ella
no
venía es, y se me ponía.
No es posible el consentimiento sexual en esas edades por la relación de poder que existe.
Ni tampoco, es que se veía muy grande, es muy madura para su edad. O sea, el acta de nacimiento es la que cuenta y ahí para atrás no se mueve ese asunto.
Sí, no, y entonces cuando cualquier persona se da cuenta de esta situación, con que esa persona lo externe ante las autoridades, no es necesario que la persona que esté sufriendo la violencia de este tipo, la violación equiparada, tenga que denunciarlo, sino si yo, maestra, yo, mamá, me doy cuenta.
O vecina,
puedo hacer la denuncia y se persigue de oficio.
Es decir, no hay de que, ay, pues es que yo oigo cosas raras en la casa de la vecina. Cada vez que se sale la mamá, llega el tío, llega, porque hay una alta incidencia en que son familiares quienes cometen este abuso. O sea, yo puedo, y es una llamada anónima, decir, algo está pasando ahí, yo veo cosas raras. ¿O tengo que ser testigo de que algo está pasando para que entonces sea?
No, justo tuvimos también un acercamiento de la FEM hace algunas semanas y nos comentaban que no es necesario ser testigo si, por ejemplo, yo, niña, se lo platico a alguien y se lo platico a la maestra con que vaya y hable sobre la situación en la fiscalía, ya se abre
se la sigue carpeta. Se sigue de oficio. Entonces, el seguir de oficio significa que no tiene que haber una denuncia de por medio, sino es algo que es delito, se denuncia o no se denuncia.
Correcto.
Bueno, esta situación, si hay noviecitos precoces, si hay de repente las niñitas en la primaria, en la secundaria. Porque ahora los niños están tan despiertos a su entorno sexual que, caramba, tú oyes las conversaciones de las niñitas chiquitas y dices, me explican, chicas, no les entendí, por favor, dice, no me sabía lo que pasaba. Es decir, sí hay casos en que estamos hablando de que una niña de 12 puede estar embarazada de un niño de 13 o de 14.
Sí, claro.
Sí, hay que pasar, hay que proceder legalmente.
Como sucede entre pares, no hay una sanción tal cual, era lo que les comentaba al principio. Entonces ahí pues no se le puede sancionar ni a una persona ni a otra, más que guiarlos y darles el apoyo.
Ya será una decisión interna de su estructura familiar, las clásicas de que, oh, se casa porque se casa, pero tiene 13, me vale, se casa porque se casa. O
¿qué es ese otro problema?
Sí. O mandar, ay, que embarazó a la vecinita, mándenlo a San Juanito para que no lo encuentren, ¿no? Que también eso es muy, muy común. Pero entonces cuando se trata de pares, sí es una decisión personal de las de los padres en este caso, porque los niños pues ya decidieron demasiado. Yo creo que ya necesitan que alguien decida por ellos.
Pues esa es otra situación, porque a veces también cuando una se encuentra en situación de embarazo, pues pierde también el apoyo de padres y madres, ¿no? Y de la red de apoyo cercana. Entonces, pues básicamente queda en manos de las y los adolescentes la decisión. Y que así debería de ser, porque forma parte de sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no?
Y que paguen la consecuencia del acto, ¿no?
Pues no necesariamente sería pagar una consecuencia, sino afrontar, hacerse responsable.
Afrontar la palabra la correcta.
Porque pues también dentro de los derechos sexuales y reproductivos se encuentra el decidir sobre mi cuerpo, decidir con quién me comparto o con quiénes me comparto.
Pero a ver, Daniela, yo estoy de acuerdo, me voy a poner de abogado del diablo.
Okay.
Yo estoy de acuerdo que tú tienes todo el derecho sobre tu cuerpo, hacer, deshacer o dejar de hacer y de deshacer. Pero ¿a partir de qué edad tienes uso y acceso mental, emocional, como para tomar la responsabilidad de ejercer tus actividades sexuales? Es decir, una niña de 12, de 13, de 14, por más derechos que tenga, estamos hablando de que, es que tiene derecho a ejercer su sexualidad. O sea, si aplica así.
Pues bueno, si me permiten, a mí me gustaría decir algo ahí. que es tan complejo el tema del embarazo adolescente por todo lo que implica, porque aquí con la pregunta que tú haces, asumimos que la responsabilidad recae sobre la niña adolescente. Cuando un embarazo adolescente es evidencia de la vulneración de muchos de sus derechos.
Exacto.
Y la no garantía del ejercicio por parte de las instituciones, ¿verdad? De los adultos que les acompañan, de toda la red de adultos que acompaña al adolescente o la adolescente en la escuela, en la comunidad, en el espacio comunitario como institución, o sea, un centro comunitario, en los organismos o instituciones de salud, en la misma familia, o sea, es como todo lo que conlleva. Entonces, de repente esperar que sea la adolescente la que tenga que resolver, pues es otra vez responsabilizarla, criminalizar y culpabilizarla. Y
revictimizarla.
Revictimizarla de la decisión que tomó, cuando en realidad esa decisión que ella toma o ellos toman, no, las dos adolescentes, las y el adolescente toman, pues está involucrada en un mundo, sí, que pues, lo está empujando o le está imposibilizando desarrollar el proyecto de vida que ella quería.
Exacto.
Entonces, pensar que lo dice, o sea, bueno, hay como, vos te digo, es un problema como muy complejo porque hay muchas variables. Si el embarazo es deseado y es buscado, pues tiene otro sentido. Porque los dos, o sea, ahorita hay mucho en el TikTok, como tú lo dijiste, y hay mucho, mucha romanticidad de, esta, de estos noviazgos donde lo que queremos es ya tener hijos y estar juntos para toda la vida y creemos que esto va a ser así. Pero es cuando fue deseado. Hay otros donde ni siquiera era deseado, ni pensado siquiera. Era solamente vivir.
A veces.
Por eso es otro tema. Ajá. Es solamente vivir nuestra sexualidad sin información necesaria, que también es responsabilidad del Estado.
Ese es el punto.
Hay otro justamente donde no fue deseado y no fue ni consensuado y no fue ni consentido. O sea, por eso. Y luego, o sea, es como, como que creo que cuando hablamos de un problema hay que pensar exactamente dónde está el problema.
Ajá.
Entonces, por eso complejiza este ejercicio.
Sí.
Porque entonces no es responsabilidad solamente de la adolescente, en este caso que pone Daniel un ejemplo. Si nos ponemos a ver, hay muchas ideas erróneas o no desmenuzadas sobre el embarazo. Ahí les pongo un ejemplo. Decíamos, bueno, es que el embarazo, cuando las parejas o las niñas se embarazan, dejan la escuela. Pero de repente vemos que hay clases sociales donde en realidad se embarazaron porque ya habían dejado la escuela hace mucho. Y hay otros grupos donde sí dejan la escuela a raíz del embarazo. Entonces, es un problema tan complejo que ni siquiera lo viven igual.
No,
todas las mujeres en toda la edad, ni todas las que pertenecen a comunidades indígenas lo viven de otra forma. Quienes están en otro grupo social lo viven de otra forma, en otro contexto. Entonces, es como muy complejo porque entonces tener una política pública para todas y todos, pues resulta como demasiado difícil.
Sí, ese es mi punto, justamente, porque dice Anel, es que están ejerciendo su derecho, pero una niña no puede tomar decisiones de ese tipo de una manera tan clara y tan consciente como para decir, ay, mamá, tengo 12 y me quiero tener sexo con mi vecino porque estoy ejerciendo mi derecho. O sea, es como el derecho a votar, tienes que tener cierta edad, el derecho a esto. Es muy complejo hablar del derecho al uso de tu cuerpo cuando hablas de un niño, ¿no?
Sí, pero ahí es donde entra la educación sexual integral, que ahí es, adelante, Mesa.
No, es que esto es justo la complejidad, porque ella tiene, las y los adolescentes tienen derecho a vivir su sexualidad. Si tuviesen toda la información y tuviesen las personas adultas de confianza y tuvieran la información accesible, los insumos para prevenir embarazo accesibles, si tuvieran a dónde acercarse cuando tienen una duda, no sería problema.
Al igual que hablar que la sexualidad no solamente es el acto sexual. Todos los seres humanos desde que nacemos con la sexualidad. De acuerdo a nuestras etapas, vamos viviendo la sexualidad. La sexualidad va desde un beso, una caricia, desde cómo reconozco mi cuerpo, cómo enfrento los cambios.
Incluso hasta una fantasía.
Exacto. Entonces, como lo comenta la maestra Daniela, o sea, cuando la información es exacta, adecuada, sin adultocentrismo, sin estigmas, pues está más adecuada para que un adolescente o una adolescente viva su sexualidad de manera responsable.
Entonces, el derecho a ejercer tu sexualidad lo tienes por el hecho de existir,
claro.
Pero estamos hablando que entonces nos sigue faltando una red de educación, de soporte, de confianza, incluso confianza. De que yo de repente convivo, pues gracias a mi oficio, con personas de diferentes maneras de pensar, religiones, estratos sociales, y hay desde las mamás e hijas que tienen relaciones que se cuentan cosas que digo yo, ¿cómo que necesidad tienen de entrar en tanto detalle? Porque hay cosas que deben de pertenecer al círculo íntimo de lo que yo hago, lo que yo siento. Como hay parejas de madres e hijas, no, por hacer la similitud con la, por sexo, porque puede ser madres y padres e hijas, ¿no? Que ni siquiera la mamá tiene una noticia o una idea de qué hace su hija, que su hija se siente en la total orfandad porque no sabe a quién preguntarle o a dónde dirigirse para decir, oye, estoy sintiendo esto, ¿de qué se trata? O me arrimo a este niño, pues estamos hablando de niña, ¿no? Me arrimo a este niño y siento cositas en el estómago.
¿Y si la tienen con quién?
Es que exactamente, ahí es donde está el grave inicio de este conflicto, ¿no?
Claro, sí.
¿Cómo solucionas esto?
Pues apostándole a crear a crear comunidades seguras, apostándole a la prevención, a la educación también de las redes de apoyo, a madres, padres, tutores, tutoras, docentes, pues básicamente a la sociedad en general.
Porque tan mal está la mamá que no se entera como la mamá que dice, ah, que haga lo que quiera, ella es responsable, ella es su cuerpo, que haga lo que quiera. O sea, también esa mamá no está bien.
De pero nuevo, ya entran muchos otros factores, porque no podemos señalar qué es lo que está sucediendo con la mamá, porque esa mamá pues también tiene que trabajar, tiene que hacerse cargo de una casa quizá ella sola. Entonces, de nuevo, es como seguir queriendo culpabilizar sí, una situación.
Sí, yo creo, y también es responsabilidad de todos, otra vez las mujeres y las todas, madres.
Ajá.
O sea, es una responsabilidad.
Por eso sea los padres.
Es una responsabilidad de todas y todos. Fíjate, cuando se crea el ENAPEA, que es el, sí, el ENAPEA a nivel nacional, es el Programa Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, se crea en el 2015 y pone como ciertos ejes y ciertas miradas, pero caímos justo en esto. Uh-huh. En que otra vez eran las mujeres, las niñas, las responsables de no haberse cuidado, de no haber decidido bien, de no haber tenido los insumos necesarios para prevenir un embarazo. Y las mamás, de no haberlas educado bien, de no haberles dado un ejemplo, de no haber tenido una buena relación, ¿no? Cuando el ENAPEA se reflexiona para el 2021, ya se presentan otros temas y empieza, ok, ¿quién está educando a los hombres también en este tema? Porque después la cultura, o sea, nos culpaba a todo el mundo y aparte la cultura nos obligaba a decir que sí. O a estar a disposición de ellos y a pensar que nuestro proyecto de vida, ser madres, era un eje importante.
Sí.
Entonces ya cuando entra en el 21, se reforma y se replantea todo el tema de la ENAPEA, que es la estrategia nacional, después se baja la estrategia estatal y luego la municipal, que es un espejo entre sí. Y entonces en la ENAPEA del 2021, como les digo, ya se plantea el tema de los hombres y se plantea el tema no nomás de prevenir el embarazo, sino de que ahora qué hacemos con quienes adolescentes que ya están embarazadas o embarazados, o ya tienen un hijo o una hija, para no repetir, porque también pasaba eso. Tienen el primer hijo a los 13, 14 años,
sí, sí,
y a los 16 tienen el segundo.
Llegan a los 18 con la docena,
¿no? Y entonces,
todo el equipo de fútbol.
Y entonces recuperar y construir otra vez o retomar su proyecto de vida, que también siempre lo asociábamos únicamente a la educación formal, pues ya se replantea. Uh-huh. O sea, mujeres y hombres que tuvieron hijos e hijas en las etapas de la adolescencia, reconstruyamos o apostémosle a otros proyectos de vida que no son solamente la educación formal. Uh-huh. Y entonces empieza a haber otros esquemas, pero la respuesta para la situación, porque me cuesta decir el problema del embarazo adolescente, para la situación, sí, porque sí, como sí, digo, se vive cierto, de diferente manera, en unas familias ni siquiera es un problema, uh-huh, mientras que en otros es la muerte, es el, sí, es el acabose para la vida de las
en
mujeres.
En algunas familias incluso es lo normal.
Sí. Y luego las mujeres lo viven de alguna forma, los hombres lo viven de una forma mucho muy diferenciada.
Que ahí hay un grave hueco también. No nada más es educar a que la niña no se embarace, claro, es también educar a los niños
en la responsabilidad.
En la responsabilidad de eso.
En la responsabilidad de vivir también su propia.
Sí, sí, sí.
Su propia.
No solo no embarazar, sino si sí embarazan, pues
la
ser
responsabilidad
parte
que asume,
de
claro,
la situación, ¿no?
Sí. Y entonces a partir de ahí, pues, ¿cómo se genera? Pues. Y desmenuzando, y escuchando las problemáticas, estando en el contexto con diferentes grupos y viendo cómo, qué representa para cada grupo. Y entonces, en esta reforma del 21, pues ahora sí, a trabajar también con estas mujeres que ya fueron madres, pero que también tenemos que acompañarlas, porque si no.
Sí, sí, no solamente la prevención, ya sucedió, ahora que
hacemos.
Dar
atención con estas madres adolescentes, para que no vuelva a suceder.
Ahora, estamos entonces hablando ahorita de ese grupo de niñas que se embaraza de niños. O sea, estamos hablando de de una cópula entre pares, sí, de menores de edad.
Ok.
Ahora, el otro lado de la manera, que es el más preocupante, el más turbio, el más que implica
delito.
Otras, exactamente, que implica otras situaciones, no solamente el delito, sino la situación. Bueno, ahorita vamos a eso. ¿De cuándo es una niña menor de edad? Digamos que tenga 12 o digamos que tenga 17, 11 meses. O sea, una niña menor de edad con un hombre no solo mayor de edad, sino con una gran diferencia de edad entre la niña y el embarazante, o como se le llame al hombre que embaraza a esta niña. Es un violador. Sí. Tenga el consentimiento o no, es un delito, es un violador. Okay. Entonces, cuando se trata de un embarazo adolescente en el que se involucra la figura de un violador, aquí ya estamos hablando completamente de otro escenario, legalmente hablando. Porque pues la niña va a vivir relativamente parecida a el afrontar el embarazo, porque también no le, es poco probable que diga el violador, no se preocupe, que sí sucede, ¿verdad? Oye, usted violó a mi niña, no se preocupe, déjemela aquí, yo me la quedo. Sí, ya se volvió mi mujer aquí, ya yo la voy a poner. Y tienes a la niñita ejerciendo como esposa ante un hombre que le lleva 15, 20, 30 o muchos más años. Ok, aquí obviamente hacer un delito es igual, es comunicarse con cualquier autoridad, sea el DIF, sea la policía, sean ustedes, a quien sea, es decir, aquí está pasando esto, este hombre incluso mete a una niña a su casa, ya desde ahí hay que, ahora sí como dice todo el mundo, las red flags, todas esas banderitas, hay que prender foquitos rojos y hacerles caso en el bien mayor del menor, de la menor en este caso. Ok. ¿Cómo se vive dentro de los programas que se están manejando en diferencia cuando la menor es embarazada por un violador?
Yo creo que si me permiten, aquí diría también algo antes. Trabajar el tema, este tema, justo de un adulto que viola, que se acerca a una niña, la responsabilidad tiene que quedar bien clara, es de él, siempre. La campaña tiene que ir dirigida a la inhibición. Él es responsable de este delito.
No es la mamá que no la cuidó.
Exactamente, no, eso es revictimizar y eso es culpabilizar a quien no tiene la responsabilidad. La madre, la hija, la familia, la niña jamás tiene la responsabilidad. La violencia es responsabilidad siempre del que la ejerce. Entonces las campañas tienen que ir dirigidas a que ellos se hagan conscientes y responsables de que esto es un delito. Ni siquiera es sensibilizarlos, no, es un delito, es no acercarse. Que entonces tenemos una, así como la sociedad tuvo en los medios, pero eso no, hay una romanticidad de repente de para que las niñas anden con hombres grandes, porque sí, es lindo, sugars. Porque, o sea, estamos luchando contra esos...
Estos agentes socializadores.
Estos actores que socializan en esta versión, pero la verdad es que es muy clara, o sea, la responsabilidad del adulto y la responsabilidad de quien violenta. Trabajamos para que esto no suceda, para que las mujeres vayamos siendo más conscientes y reflexionemos más sobre los tipos de violencia que vivimos, por qué los hemos normalizado, que tenemos que nombrarlos, que esto implica una violencia psicológica, una manipulación. O sea, trabajamos
y
con ellas.
Y que un hombre te haga regalos y halagos y no te compromete a nada.
No, y que aquel no tiene por qué hacerlo.
¿Para empezar?
Sí, por eso te digo, es como la decisión que tengamos sobre el agresor es muy clara, ahí sí no es negociable. Pero lo que trabajamos nosotras con las adolescentes, con las jóvenes, es justo eso, que tengan el poder, que reconozcan su poder para decir no, para poder avisar, para poder decirle a alguien lo que están viviendo, para nombrarlo, para identificarlo, todas estas cosas. Pero del otro lado es muy clara nuestra postura.
Ahora, yo he visto que también la actitud en la que la niña enfrenta al agresor tiene mucho que ver. Voy a esto. Les hemos enseñado culturalmente a las niñas a ser sometidas por un varón. Entonces, que si el tipo le dice, cállate, así es, no le vayas a decir a nadie, no tiene nada de malo, es que nos amamos. Y no también estamos, que eso, esa es otra cosa, empoderando a las niñas a que entiendan que decir no, que dar un golpe incluso, o aventar, o gritar, o ser muy públicas en la denuncia, se vale. O sea, es un elemento que tienen ellas el poder de ejercerlo. Y no se está normalizando. Y seguimos siendo sumisas, seguimos siendo...
Tenemos una campaña muy bonita sobre consentimiento. No sé si le quieres platicar. Sí.
Nosotras, pues, como prevención, estamos en todos los espacios educativos, comunitarios, con adolescentes, ¿no? Cuando les hablamos de consentimiento, pues, bien padre, ¿no? El consentimiento tiene ciertos componentes, tiene que ser activo, informado, puedes cambiarlo en cualquier momento. O sea, yo te digo que sí, pero si me siento incómoda, en el momento es no y no es no. También cuando les comentamos, el consentimiento aplica entre pares, no entre una persona adulta y un menor. Se quedan así como que... Dentro de la violencia sexual está la coerción sexual. Porque siempre que hablamos de violación, nos imaginamos eso, lo que nos ponen en los medios, ¿no? Un callejón oscuro, llega un agresor, pero
viejo
también...
feo, mugroso, maldoso.
La coerción sexual es un tipo de violencia psicológica que entra a la manipulación. O sea, no te dice, cállate. Te dice, te chantajea, te manipula. Ay, es que yo te quiero tanto. O sea, te están coercionando sin utilizar la fuerza. Uh-huh. Más bien la violencia psicológica. Entonces, cuando menos se da cuenta un adolescente con una persona que le lleva 15, 10 años, que tiene una relación de poder, claro que va a ceder y no lo va, a lo mejor no lo va a identificar como violencia sexual, como que la están violentando. ¿Por qué? Porque estás dentro de un ciclo psicológico donde te están diciendo que es tu deber, si no lo haces me va a pasar a mí, me estás haciendo sufrir, ándale, esto no pasa, yo te protejo, yo te cuido. Entonces es también tener en cuenta que la coerción sexual es algo que pasa en la mayoría de una relación de poder. O sea, es algo que nosotras hacemos mucho énfasis en el consentimiento. O sea, el consentimiento es esto, no porque te dé un regalo, tienes que sentirte obligada a hacer algo. Uh-huh. No porque tu maestro te ofrezca que, ay, te voy a poner una calificación, que te esté chantajeando, manipulando. No significa que tengas que hacerlo.
O el clásico entre pares, ¿me vas a dejar así? Uh-huh. Sí. Me voy a enfermar. Hasta hay una canción, ¿verdad? No digas que no, sí. Y no, y sí. O sea, hasta ahí llega ya en la música la manipulación, claro. De que no calientes el boiler, si no te vas a bañar.
No, hay una investigación bien interesante que pensé ahorita que me la quería haber traído. Que le hacen a los hombres y les preguntan que cómo ellos viven un momento en que la mujer o ya están en un hotel o ya están en algún lugar y ha habido siempre como una disposición. Ninguno asume que ella puede decir que no.
Ya llegamos hasta qué hora.
Ya toca.
Ya pagué, sí, ya.
Ya pagué, ya invité, ya compré, ya regalé, ya llevé, ya traje. Ajá. Entonces ya es como una obligación. Ninguno de los hombres asumía que la mujer puede decir en cualquier momento que no, que podía ya no consentir. Entonces es bien interesante porque es culturalmente lo hemos vivido siempre.
Sí.
Entonces tenemos que replantearnos esta forma de construir.
O hablando de eso, incluso, no es parte del tema, pero es con esto, dentro de un matrimonio,
incluso.
Se da por hecho de que porque eres mi esposa tienes que complacerme cuando yo quiera y como yo quiera.
Es tu obligación.
Porque estás
tan
aquí.
Complejo.
Exacto. Entonces, esa mamá que vive esa situación y una niña que ve esa situación también aprende que, pues es que es viernes y toca.
Eso complica, o sea, por eso el tema
del adolescente. Hoy es viernes, qué horror. Sí. Es que no quiero, simplemente no quiero.
No,
y las niñas no aprenden a decir no quiero.
Y cuando
lo ven en casa.
Y cuando lo aprenden, se les castiga. Uh-huh. Cuando dices que no.
O también cuando una adolescente quiere denunciar o quiere hablar de lo que está viviendo, luego va a haber cuestionamientos a ella misma. Pero tú lo permitiste, pero así te hacía fácil, pero estabas bien contenta.
Dije,
pero ya aceptaste el regalo.
Te vestías así, pero salías así, pero ibas acá.
O vete más allá, no seas tonta, pues aprovecha y sácale.
O sea, es complicadísimo.
Porque también es eso, de repente situación. Es un estilo también en ciertas familias de decir, ándale, el de la tienda ya le echó el ojo a la niña. Pues ve y dile que nos mande tal cosa y luego le pagamos. No sé. Y entonces empiezas a ponerle así como a la niña en la mente de, pues soy una moneda de intercambio, ¿no? O sea, es que cada embarazo adolescente es un cóctel diferente. No podemos meter a todas las niñas y a todos los casos en el mismo contenido. Entonces, hablando de Juárez, hablando del municipio, sí. Nosotros tenemos dentro del municipio zona urbana y zona rural. Sí. Incluso, increíblemente, de repente, es grande el municipio, o sea, hay comunidades chiquitas por ahí perdidas, ¿no? ¿dónde se da más, dónde hay más incidencia de embarazo adolescente? ¿En las zonas urbanas o en la zona rural?
Fíjate que uno de los temas que hicimos, bueno, cuando planteamos en la PEO, el Grupo Municipal de Prevención del Embarazo Adolescente, planteamos tres ejes, porque son tres ejes en los que realmente es posible al municipio actuar desde nuestra atribución y responsabilidad. Uh-huh. Y uno de los ejes era justo la información, porque no tenemos información. La información que se tiene uh-huh. es solamente de aquellos embarazos que llegaron al sector salud, uh-huh. en el sentido, no tenemos mucha otra información. Entonces, uno de los ejes principales es generar la información en secundarias, en escuelas, pero como decíamos ahorita, algunas están estudiando, algunas no.
Sí.
Entonces, ese es el primer reto que tenemos como grupo municipal, que no tenemos la información, ni hay un ente que tenga el compromiso de buscar en todas las dependencias.
Información dura
y actualizada y que sea como que nos ayude a hacer estas comparaciones.
Es más complejo, sí, pertenecen para ayudar,
a un grupo comunitario, a un grupo étnico, sí, que pertenecen a cierta uh-huh. zona, qué sector, no lo tenemos. Esa información no es accesible. Entonces, generamos a partir de ahí, pero sí tenemos como claro los principios con los que tenemos que trabajar como administración y las áreas o las atribuciones que tenemos y que nos toca.
Sí, porque el otro día platicando con una mujer de una etnia, de las muchas que viven en Juárez, yo le decía, justamente hablábamos de eso, o sea, qué tanto el patriarcado se ejerce aún. Entonces ella decía que en realidad era muy poco y muy penado cuando un hombre violaba a una niña. O sea, que era así como, pélate porque te van a matar, o sea, casi, casi. Cuando en el imaginario social diría uno, no, pues ellas, ay, pues como son las que están ahí en otra cultura, pobrecitas, el montón de niñas. Y a veces nos llevamos la sorpresa que no, que es justamente en clases medias, incluso en clases altas, que se ve como normalizado el rollo de las sugar, de los sugar papis que andan buscando las chicas muy jovencitas. ¿Quién les provee de un dinero que les va a evitar preocuparse y andarle pidiendo a su papá? Pero la ciudad como tal, que también tiene todos los estratos sociales, no tenemos tampoco dentro de la ciudad información así fidedigna de decir cómo están las cosas.
No, por otras, hay muchas otras cosas. Por ejemplo, si hablamos del tema que ahorita lo sigue saliendo muy bien, el tema de la violencia sexual infantil. Uh-huh. ¿Cómo ese tema se da al interior de los hogares? A veces ni siquiera se habla, ni siquiera se saca porque se guarda en secreto.
Uh-huh,
se
sí, mantiene. Es una vergüenza. Los secretos de familia.
Sí. Entonces, y a lo mejor aquí podríamos platicarte que se va a publicar un libro que hace una investigación justo, el COLEF, con la organización Casa Amiga, uh-huh. justo para poner de manifiesta todas estas situaciones que se viven al interior de los hogares, donde se supone que niñas y niñas tendrían que estar seguras y seguros.
Sí, y en Casa Amiga, que es un filtro que las familias no necesitan llegar a una instancia legal y que a veces es más fácil que se atrevan a ir a una asociación civil. Sí. A un organismo de la sociedad civil que llegara a una fiscalía.
Porque también sabemos lo que implica la fiscalía.
Fíjate, ay, es que.
Por eso el principio es que un embarazo adolescente evidencia la vulneración
de todos los derechos. Sí, sí, sí. Ya no traemos detalles con la fiscalía. Porque hay gente muy linda, muy preparada, sí. muy comprometida, pero así como hay esas, tenemos su espejito, gente que.
Y también hay otra
situación. No ayuda.
Hay otra situación, que las personas o las víctimas de violencia sexual no hablan cuando quieren, sino cuando pueden.
Eso es interesante.
Entonces, no van a denunciar inmediatamente. Pueden denunciar cuando ya pasó mucho tiempo, ya uh-huh. no existe la flagrancia, pero la intervención y el acompañamiento tenemos que darlo. Entonces,
exacto.
es como un ejercicio permanente.
Es decir, la violación caduca. ¿El delito?
No.
Es decir, si a ti te violan cuando tienes 15 años, pero no lo aceptas, no lo enfrentas, no te atreves a decirlo hasta que tengas 25, ¿el delito sigue vigente?
Sí. Okay. Pero lo más triste es la persona que lo vivió en secreto, sola.
Sí, todos esos años.
Todos esos años. Y luego después cuando se expone o se plantea, pues cómo es recibido por toda la demás familia, ajá. que también lo viven otras con culpas, la revictimización, la justificación del otro, el otro ya está viejo, o sea, es...
Ajá, ya pasó mucho tiempo.
El acceso a la justicia.
Ay, ya tu abuelo ya está muy viejo, ya, ¿para qué le haces sufrir tus
últimos años? No le arruines la vida.
sus últimos años, déjalo vivir en paz.
¿Cuáles son tus...? A ver, terminemos con los ejes porque dijiste que eran tres.
Bueno, cuando nosotros planteamos, al interior de la administración municipal nos queda clara la responsabilidad. O sea, aún en la complejidad del problema sabemos que hay responsabilidades institucionales y responsabilidades administrativas que tenemos todas y todos en la administración. Entonces, un principio es que tenemos que la educación sexual, la educación que hagamos en este tema y la prevención y atención que hagamos tiene que ser con perspectiva de género. O sea, obviamente reconocemos las condiciones de desigualdad, reconocemos que hay barreras que tenemos que eliminar como instituciones para que las y los niños y las y los adolescentes accedan a sus derechos y tengan posibilidades de vivir su proyecto de vida, de decidirlo y de vivirlo. Cuando después también hay otro principio que tiene que ver con la perspectiva de infancias, adolescencias y juventudes. Partimos de que es un derecho, los derechos sexuales y reproductivos son derechos. Tenemos que acompañarles a vivirlos, pero tenemos que crear las condiciones para que sea posible. Si creamos todas las condiciones para que ellas y ellos tomen decisiones responsables, no tendrían hijos. O tendrían hijos cuando lo desearan. Pero tendrán un mundo de oportunidades entre que decidir.
Exacto.
Ese es como el segundo eje. Otro es proyectos de vida. Tenemos que acompañar y formar a nuestras ciudadanas y ciudadanos de primeras etapas de la vida, las instituciones como nosotros, pero también las escuelas, también las familias, también los centros comunitarios, educación, para que generen su proyecto de vida, para que soñemos con un proyecto de vida y que este sea posible.
Sí, que el parir quiero, no te rompa la existencia.
Quiero estudiar hasta la universidad y tenga posibilidad de hacerlo. Quiero trabajar a cierta edad y tenga posibilidad de hacerlo. Pero pues si salimos de secundaria ya no hay prepa y ya no tengo dónde irme. Sí. Y, o sea, es una obligación. Tenemos que acompañarles en crear un proyecto de vida, en soñarlo y en que sea real.
O que una niña en sexto año de primaria o en primero de secundaria salga embarazada y la escuela la corra.
Que la excluya y que también no tenga un servicio de salud que la acompañe y que también no tenga... Pues entonces es lo mismo. Si ella quiso ser madre por decisión ella y su parejita, pues que tengan posibilidad. No la le queremos que eso no pase, obviamente, claro, porque tenga un mundo de elegir. Pasa, pero sí pasa que tengamos
y
el
que
acompañamiento.
A seguir estudiando y
pueda recuperar su proyecto de vida, tenga un acompañamiento médico, tenga un acompañamiento integral para que no merme.
Y que su si proyecto. Le toca el parto a medio del año, tenga su capacidad de tomar una incapacidad, que pueda llevar al bebé a clase. O sea,
que haya un sistema educativo que responda al cuidado del niño y la niña. O sea, a eso le apostamos. Otro que tiene que ver con la ciudadanía y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Quiere decir que ella va a saber o ellos van a saber sobre sus derechos, van a tener los insumos a la mano y van a tener opción de decidir siempre cómo quiere vivir esta experiencia. ¿En dónde la quiere?
Incluso si la decisión es
interrumpir
la experiencia.
Que tenga el derecho a hacerlo. Pero es porque ella tuvo todas las alternativas antes. Y también...
¿El derecho en Chihuahua es el aborto es legal?
Sí. Okay. Ya tenemos derecho a una interrupción. Y que siga con pertinencia cultural, lo que decíamos ahorita. Cuando son comunidades originarias, cuando son grupos indígenas que tengan también desde su perspectiva, pero desde su cosmovisión, la posibilidad de decidir.
Entonces tenemos porque es muy diferente la manera en que afronta un embarazo...
La decisión del embarazo y el acompañamiento del embarazo o cómo vivir la maternidad tiene que ver muchas veces con estos aspectos culturales, pero que tengan condiciones de ser.
Ahora, dentro de este gran, ya son todos los
estos son principios. Nuestros, okay. Principios.
Esos son los principios transversales, las tres estrategias.
Ok, yo pongo sobre la mesa una pregunta que creo yo que también debe ser de mucho peso. Así como educar a las niñas a sus derechos, a su en todos sentidos, legales, reproductivos, de salud, todos. ¿Qué tanto se está haciendo en el lado contrario? ¿Qué tanto se está hablando de las nuevas masculinidades en las escuelas? ¿Qué tantos programas hay de nuevas masculinidades en las escuelas, en las familias, en las instancias? Porque pues educar a una mitad para que se defienda de la otra mitad no es justo. Mejor educar a la otra mitad para que no ofenda a la otra y ya vamos más tranquilos, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, ¿qué está pasando con las nuevas masculinidades?
Bueno, fíjate que en el municipio también tenemos un proyecto de prevención de la violencia familiar. Y ahí uno de los ejes o una de las estrategias es el trabajo con hombres y masculinidades. Y entonces se trabaja como en diferentes etapas. Se trabaja con niños, adolescentes y juventudes en el tema de prevención de la violencia y en el tema de reeducación.
Okay.
O sea, replantear nuestra forma de ser hombres y de relacionarnos o de convivir con las mujeres y con otros. O sea, pero es un proceso reeducativo. Pero igualmente, este centro de trabajo con hombres, que ya tenemos el primero municipal y ya vamos por el segundo en el ámbito de lo municipal, está coordinado por Seguridad Pública. Entonces, eso permite el trabajo articulado del Instituto Municipal de las Mujeres con Seguridad Pública, pero además, y con el DIF, porque obviamente trabajamos en tema de las familias, pero además, este también implica que ese centro de trabajo con hombres y masculinidades, que se llama CEMAT, está también trabajando con fiscalía para el tema de la reeducación de quienes ya fueron agresores.
Ya.
Entonces, trabajamos en la prevención con niños, adolescentes y jóvenes, pero también trabajamos en la reeducación con hombres que ya ejercieron violencia.
Cuando
y
hay una sentencia judicial, de, claro, de que tienen que reeducarse de una manera. Pero, ¿y en las escuelas se está haciendo, así como se dan talleres de higiene bucal? O sea, porque a ese nivel debemos de llegar, sí, que sea tan, tan básico como ese. Que en tercero o cuarto de primaria llegan los de cierta pasta de dientes y les enseñan a los niños y les regalan su pastita y su primer cepillo de dientes y luego llegan otros y les enseñan y les ponen vacunas. O sea, en esa mecánica de normalizar este tipo de cosas, ¿hay algún proyecto de que los niños en las escuelas, con talleres, con juegos, con campamentos, no sé cómo, se revalorice? A lo mejor no por separado, porque también estaríamos excluyendo, pero que juntos se revalorice cuál es el papel, cuál es el rol moderno de cada uno, entre que cada vez pues es más de equidad, porque no tanto de igualdad, pero es por lo menos de equidad.
Sí, dos cosas. Sí, se está haciendo, el centro de trabajo lo hacen de manera
en
articulada,
las escuelas,
con prevención, okay, pero no es suficiente. O sea, también eso tengo que ser muy honesta.
Hay que
implementar. Estamos empezando, necesitamos mucho más gente reflexionando y llevando estos temas a todos los espacios, a los educativos, a las empresas, porque también el CEMAT, junto con el equipo del instituto, van a las empresas, van a todos los espacios donde estén las mujeres. El principio es llegar en las primeras manifestaciones de la violencia y en las primeras etapas.
Porque los maestros y las maestras se dan cuenta. Dices tú, ay, tengo un alumno bien maldosillo. Y ya tú sabes por dónde va lo maldosillo.
Sí,
claro. Porque les anda levantando la falda a las niñas. O porque si le pica los ojos al otro niño, o porque si se roba algo de las mochilas. O sea, las maestras, bueno, el magisterio, tiene, yo creo, que el primer filtro, bueno, algunos maestros ni se dan cuenta, ¿verdad? Pero técnicamente...
Qué peligroso que cuando no se dan cuenta, porque quiere decir que lo tienen bien normalizado.
Sí.
Eso es otro,
sí.
Es otro identificador, otra señal para nosotras.
Pero la escuela, a través de los maestros, puede ser el que te hable y te diga, oye, a ver, aquí tenemos en la escuela 6 niños en los diferentes niveles que son potencialmente agresores.
Sí, lo identificamos.
¿En qué área? Eso sería
el... Y ellos se pueden acercar con
el facilitador pública. Más importante.
Sí,
¿no?
Claro. Y porque están en contacto directo todos los días. Ellos pueden acercarse a seguridad pública o aquí al instituto y nosotras inmediatamente nos acercamos también a generar estrategias. Pero algo que iba a decir que también comentaste que es muy, muy interesante. Cuando trabajamos el tema de masculinidades y reflexionar sobre nuestra forma de ser hombres y vivirlo, implica a fuerza lo que dijiste, la relación.
Uh-huh.
O sea, no se trata de reflexionarlos a nosotras mismas, en nosotras mismas.
Empoderar a las niñas sin que los niños se den cuenta.
No, tiene que ser el ejercicio relacional, porque si no, ¿qué sentido tendría? Si no es en confrontarnos y en construir con la otra y el otro.
Sí,
en reconocer mis violencias y también construir nuevas formas de convivencia, porque
fíjate,
es solamente
que hace relacional. Muchos, muchos años, estoy hablando, cuando empezó el boom del VIH, a mí me tocó participar en una campaña en que íbamos a los municipios, a los pueblos, a enseñarle a los hombres a usar preservativos. Entonces era, estás hablando de los 80s, o sea, 90, no, los 80, no, los 90s, sí, ya me fui muy, muy para atrás. El siglo pasado, sí, fue el siglo pasado, eso sí, ¿no? Definitivamente. Pero el punto era que todavía estaba muy tabú ciertas cosas conjuntas. Entonces llegábamos a ciertas comunidades y nos tenían a los niños, a los jóvenes y a los señores, porque atendíamos en tres segmentos aparte, y luego a las niñas, a las muchachas y a las señoras aparte. Entonces, pues bueno, no puedes ir en contra de usos y costumbres, pero era muy complicado juntarlos, porque las señoras niñas no se van a atrever a hablar y preguntar, y los señores no se van a atrever a preguntar. Se hizo por separado. Pero después hacíamos un experimento en el que a los que veíamos más participativos los agarramos y los juntábamos con las que veíamos más participativas y los sentábamos. Estábamos en un cementerio, porque así.
Nadie.
Oiga, entonces, en base a lo que se comentó, ¿qué opina de que hablábamos de cómo debería de proveerse de preservativos a los jóvenes de manera que no se sintieran cohibidos de pedírselo, o asustados o temerosos, y que pudieran, pues si querían uno, y si querían 20, agarraran 20. Pero entonces surgía que, ¿y por qué no las niñas también podían pedirlo? Entonces era, no, ¿cómo?
¿Cómo se va a ver?
Te estamos hablando hace 20 años o más de 20 años. Si nos venimos al día de hoy, hiciéramos ese ejercicio, o ustedes que están muy involucrados, ¿todavía se necesita hacer esa separación o ya podemos empezar a que las niñas se atrevan a decir, a mí no me gusta porque su tanito nos ve muy feo, o un niño incluso, porque también de repente las niñas son tremendas, con los niños en ciertas edades, ¿no? Entonces, es que la sutanita, no lo estoy inventando. A mí me pasó un día un jovencito como de 12, 13 años, dijo, es que tal niña de la escuela me arrinconó en el recreo y me metió la lengua en la boca. Pero el niño estaba asqueado, asustado, preocupado, sino casi me decía, no estoy embarazado, nomás me faltó que preguntara eso. O sea, también hay que ser conscientes que hay niñas que son muy, muy precoces, pero ya se pueden juntar. O sea, realmente hoy estamos en un nivel en el que puedas juntar niños, niñas, muchachas, muchachas, señores, señoras, y que se pueda hablar abiertamente de ciertos temas como esto.
Me gustaría decir que sí, o sea, la verdad es que me gustaría y que tendríamos experiencias donde es posible. Sí. Creo que sí hemos encontrado experiencias donde es posible, escuelas, secundarias, grupos donde es posible hablar de los temas, pero hay otros evidentemente donde
sigue siendo tabú.
Hay muchos lugares donde sigue siendo tabú, donde todavía ni unos ni otras hablamos como claramente de lo que vivimos y pues eso se ve en muchos temas. Pero sí, o sea, creo que todavía no. Sin embargo, estamos esperanzadas en que las nuevas generaciones tienen mucho más acceso a información, tendrán las instituciones más fuertes, tendrán estrategias
y mecanismos mejores. Y lo ven más naturalizado, sí, algunas cosas.
Hay otras aplicaciones que ya son científicas donde ellos pueden tener algunas respuestas. O sea, creemos que toda esta información que tienen pues nos ayudará a ser más abiertas.
Las estrategias. Bueno, no nos vayamos sin estrategias.
Sí, bueno, como instituciones municipales sabemos que el trabajo tiene que ser articulado. O sea, no hay una dependencia única que tenga que resolver y tenga las condiciones para hacerlo o la atribución y responsabilidad. Y entonces, una estrategia obligada es las redes de confianza y educación sexual. Cuando un adolescente, un niño, niña o adolescente tenga una duda, tenga quien preguntarle. Pues si tenemos muchas dudas, o como tú dijiste, pues no saben ni esto, pero no tienen a quien preguntarle, está más difícil. Entonces tenemos que tener maestras y maestros capacitados, padres y madres abiertos que sepan hablar de estos temas y que si no saben, sepan dónde investigar o sepan dónde canalizar.
Con una tía alivianada, con un tío buena onda.
Entonces, de las primeras acciones son capacitar al personal de la administración municipal. Se formó una red de psicólogas y psicólogos. Todas las psicólogas y psicólogos que tenemos en todos los espacios municipales están conformadas en red para que puedan estar cerca de la ciudadanía.
Okay.
Y puedan canalizar, puedan acompañar. Pero eso es obligado. O sea, red de personas adultas de confianza. No hay otro. Otra estrategia tiene que ser la comunicación. Y como dijimos, tenemos que generar campañas, tenemos que generar información, pero que esté bien claramente. Adolescentes con perspectiva de infancia, adolescentes y juventudes, que tenga información clara, cómo decidir sus derechos desde esa perspectiva. Y a quien agrede, la responsabilidad. Esto es un delito. Usar responsabilidad a quien le toca. Y otra estrategia tiene que ver con institucionalizar esta perspectiva, que esto significa que cada dependencia, a partir de su atribución y responsabilidad, genere estas actividades. Un ejemplo, educación trabaja con padres y madres que con esta perspectiva vive la educación sexual integral. Centros comunitarios que trabajan en comunidades desde su atribución pueda generar actividades que acompañen a adolescentes y a jóvenes a construir proyectos de vida, a tomar decisiones que repercutan de manera positiva en su proceso, o sea, que cada dependencia va. Entonces el DIF acompañará a quienes han vivido una vulneración de sus derechos, acompañará a poner una denuncia cuando tenga que ser, o acompañará con algunos servicios básicos o asistencia a quienes tengan esta necesidad, y niñas, adolescentes y mujeres que se quieran acercar al instituto sabrán que todos nuestros servicios siempre son gratuitos, que siempre son para ellas y que están hechos desde una perspectiva de género y de derechos humanos.
Ok, ahora, recientemente se conforma ya de manera institucional el Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo de Adolescentes. ¿En qué consiste el trabajo de este grupo?
El objetivo principal del GEMPEA es, alinear, diseñar, monitorear, ejecutar todas estas acciones que llevan a cabo todas las instituciones desde sus atribuciones, como ya lo mencionaba la maestra. Entonces, lo que hacemos es, así en palabras sencillas, juntarnos, enterarnos cada uno de cuáles son nuestras atribuciones, ver cómo empatamos esas acciones y a partir de esas acciones empezar a trabajar
En la prevención del
optimizar
embarazo.
Optimizar sus recursos, sanificarlos.
Y cubrir mucha más población. Sí. Uh-huh. Y aquí están las integrantes del GEMPEA, por ejemplo, son el DIF, el Instituto de las Mujeres, obviamente, el Sistema Municipal de Protección, o sea, el CIPINA, la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección de Educación, la Dirección de Salud, Dirección de Desarrollo Social, Centros Comunitarios, el Instituto de la Juventud, uh-huh, el Instituto del Deporte y Cultura Física y el Instituto de Cultura. Son quienes CEMAT integramos, y el CEMAT, obviamente, que depende de Seguridad Pública. Son quienes integramos todo este...
Permanentemente. Pero también se tienen invitados, dependiendo de los temas que se traten, ¿no? Hemos tenido, bueno, nos han acompañado las comisiones que se encuentran en Cabildo, que son invitadas permanentes, uh-huh, que es la Comisión de Juventud, la de Familia, la de Educación, Derechos Humanos, Mujer y Equidad de Género y Salud Pública, que también nos han apoyado bastante en este proceso de recopilación de información, de datos, de abrirnos puertas y de ir hablando de lo, sí, que es el GEMPEA, ¿no?
Y también nos articulamos con instancias estatales.
Sí.
Como es el sector salud.
Sí, es que no se puede trabajar de manera autónoma.
No, ni la estrategia es articulación, uh-huh, no hay de otra. O sea, solamente juntas y juntos construimos y recuperamos.
Ahora, en el ámbito federal también hay ahí soporte.
Sí.
Okay.
De hecho, ayer platicábamos de eso. Hay una aplicación.
Sí.
Si quieres decirles, es muy interesante.
Justo nos la compartió Jurisdicción Sanitaria, uh-huh, y que también la han trabajado, o bueno, baja de gobierno federal, que la aplicación se llama ¿Cómo le hago? Entonces, todas las y los adolescentes, de hecho, nos acaban de dar un bonche gigante de cartelones para ir poniendo en los espacios que creamos pertinentes. Y esta aplicación les pueden preguntar desde cómo le hago para utilizar un condón adecuadamente, todo lo que tenga que ver con sexualidad, las y los adolescentes, cualquier persona, uh-huh, puede hacer uso de esa aplicación, uh-huh, y se le va a ir respondiendo.
Con especialistas, por especialistas y desde una perspectiva de derechos humanos. Uh-huh. Entonces, okay, es una aplicación que está a nivel nacional.
Todo relacionado con salud sexual.
Sí, sí.
Educación, okay, sexual integral.
Perfecto. Ahora, si yo, niña X, edad que tenga, niña, o mi hija, o mi vecina, o mi sobrina, o mi alumna, está, sospecho y conforme, confirmo que está embarazada, ¿qué hago? ¿A dónde corro? Usted, o sea, ¿qué puedo hacer para apoyarla? Independientemente del asunto legal, independientemente de que la familia tomará su decisión, ¿cómo puedo ayudarla? ¿Qué puedo hacer para que este proceso que va a vivir, porque no le llamemos problema, porque al fin de cuentas no lo sabemos si le es, pero este proceso que va a vivir y la realidad nueva en la que se va a enfrentar después de, le sea menos violenta, menos árida? ¿Qué hago? ¿Como sociedad yo qué hago?
¿Como sociedad?
Sí.
A acercarse a las instancias que tengamos más cerca. Como lo dijimos, pues, tenemos varias instancias que pertenecen al grupo municipal, uh-huh, pero no por eso quiere decir que si yo de pronto me acerco a otra instancia que no pertenezca al grupo municipal, no va a saber a dónde dirigirlos. Pero también me gustaría decir que existe una estrategia que se llama Ruta NAMI, que es la, y esta también baja desde la estrategia nacional, estatal, y estamos incluidos el grupo municipal para la prevención del embarazo en adolescentes, y esta ruta es para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y o embarazadas menores de 15 años. Esta ruta comprende, valga la redundancia, toda la ruta o el proceso, uh-huh, que tiene que seguir una menor de edad que está embarazada, a qué instancias puede recurrir. Hay un directorio de todas las instancias que podemos...
Tanto jurídicas como, sí, de salud.
Tanto jurídicas como de salud, como psicológicas. Ahí sí es una conglomeración de, al menos aquí en Ciudad Juárez, de instancias estatales y municipales.
¿Pero a quién le habla? O esa niña, ¿a quién le habla? O sea, para entrar a ese programa, ¿a quién le habla?
Puede comunicarse con su maestra, maestro.
¿Y el maestro a quién le habla?
A las instancias correspondientes. O
sea, puede hablarnos a nosotros. Yo pregunto por esto. Sí. Mira, hace X tiempo,
un caso de una madre que ejercía violencia física contra sus hijos. Entonces una vecina llama a la policía. No, mentiras, llamó al DIF. Y llegó el DIF, hizo la investigación, la retiran a los menores, en lo que se hace la investigación. Y alguien le dijo, señora, usted se equivocó. Debió de haber llamado a la policía. Porque llamar al DIF ya puso a los menores en una situación de que se los van a retirar. Si usted hubiera llamado a la policía, llegan, aprenden a la mamá, o sea, es otro proceso diferente, que sí se demuestra que están los niños en peligro, se los retira. Pero usted se brincó todo ese proceso y directo se falta. Por eso mi pregunta, ¿a quién le hablo? Para que no sea así de que, después diga el vecino. Vecina, la regó, porque usted metió a la niña en este problema, tenía que haber hablado aquí y no acá.
No, yo creo que tenemos que ser conscientes que las y los vecinos no somos especialistas. Sí. Yo creo que el principio está en que hizo lo que tenía que hacer para cuidar a niños y niñas. Y la instancia puede ser la Procuraduría, puede ser el DIF o puede ser Seguridad Pública. Pero el protocolo es el mismo. Uh-huh. El procedimiento que se va a vivir es exactamente el mismo.
Entonces, a cualquiera de estas instituciones que integran el GEMPEA, el proceso se
va a ser el mismo. Porque lo más importante es garantizar y proteger a niños, niñas y adolescentes.
Y es responsabilidad de todas las personas
que nos enteremos,
garantizar la seguridad de los niños, niñas
y adolescentes. Y algo que iba a decir sobre el caso anterior, que a mí me parece, cuando decimos, bueno, ¿qué hago si una niña está adolescente? Está embarazada, perdón. Es que no lo planteemos como un problema, planteémoslo como una situación. O sea, lo que mismo que hacemos todas las mujeres cuando nos embarazamos o todas las parejas cuando nos embarazamos. Sentarnos y saber qué tenemos, qué está pasando. Primero, el tema salud, el tema educación, el tema proyecto de vida, qué posibilidades tenemos reales, a dónde me acerco. Pero plantearlo como es una situación, porque habría que replantear entonces la maternidad adolescente. Entonces, o la maternidad joven
en la juventud. Hablamos de que no hay que ni rechazar, ni ver como pobrecita. No.
Hay que replantearnos nuestras propias miradas sobre esto y ver, en esta condición, esta mujer y esta, o esta pareja, es lamentable que a veces se quede la muchacha sola, pero pensando que esté sola, ¿cuáles son las condiciones que tiene? ¿Cuáles son los recursos que tiene en la mano? ¿Y cómo le vamos a acompañar todas y todos? Porque es una vida, y son dos vidas ahora, o tres, no sabemos cuántas. Pero entonces acompañarle y acompañarle con los recursos que tenemos alrededor. Tenemos instituciones, tenemos programas, tenemos estrategias. Vamos a ver cómo acompañamos para que esta experiencia sea cuidada. No sea una experiencia que le complique más la vida. Que hay en unas encuestas que hicieron unas investigadoras que están trabajando este tema, decían que cuando le preguntan a las niñas si se hizo compleja su vida a partir de que se embaraza, ellas dijeron, ya era compleja desde antes.
Sí.
Entonces, si ya era compleja desde antes y llegamos a esta situación, pues entonces acompañémosla para que sea una experiencia acompañada.
Ahora, hablando en perspectiva de género, cuando son el embarazo en pares, ¿también hay un acompañamiento psicológico para el padre,
sí,
para el niño?
La intervención tiene que ser con
porque de pronto el foco se da sobre la niña, sí, y a veces el niño está muy confundido. Estamos hablando de niños, o sea, no de...
Sí, también a él le implican otras responsabilidades. Exacto. También él tiene que aprender a vivir esa experiencia desde otra, con otra mirada. Eso implica un trabajo integral.
También hay apoyos para este caso.
Entonces, digo, acompañemos.
Si mi hijo embarazó a una niña, también lo puedo llevar para que le ayuden a entender lo que pasó, sí, y cómo va a enfrentarlo. Sí,
que eso es algo que me gustaría hacer énfasis en que cuando estábamos en el proceso de la instalación del grupo fue algo que teníamos sobre la mesa desde un principio. Dejemos de revictimizar a las niñas y a las adolescentes y pongamos en el centro que es el embarazo entre adolescentes, uh-huh, ¿no? Uh-huh. La prevención del embarazo entre adolescentes, y que conlleva pues estas dos partes, que no nada más es responsabilidad de una parte o de la otra, sino que también es responsabilidad de todos las y los que les acompañamos, pero siempre poniendo en el centro a las dos.
A la pareja.
A la pareja. Uh-huh. Así es.
Pues que veas qué interesante es lo que comentas.
Es que sí nos podríamos echar a todo el día. Porque,
y podemos desmenuzar cada una de estas variables.
Exacto, exacto. Y llegaríamos a lo mismo. Cada caso es individual, sí, por lo tanto, cada niña, cada pareja que se embaraza, en el caso de iguales, requerirá ayuda específica, claro, acompañamiento específico, y si el embarazo no es entre iguales, no romanticemos, uh-huh, no digamos pobrecito, ay, es que...
Sí, y como instituciones y como dependencias, desde los diferentes ámbitos, nuestra responsabilidad es eliminar las barreras para que todas y todos accedan a sus derechos.
y crear las condiciones
para que ella sea posible. Y el principio básico de educación sexual desde muy, entre más temprano empieza la educación sexual, menos proclives son los adolescentes
a tomar esas decisiones,
a tener ese tipo de decisiones. Y si las toman, cuidarse para que no tengan una consecuencia que no quieran tener.
Exactamente.
Porque igual volvemos a los que quieran jugar a las muñecas desde muy temprano y pues se vale. Muy bien, pues muchas gracias por su compañía, muchas gracias por esta información que si con esto logramos que una chica no se embarace, si no desea hacerlo, ya valió la pena el estar aquí. Pues muchas gracias Daniela, gracias, muchas gracias Jocelyn y Elvira, ya sabes. Aquí estamos.
También te queremos mucho.
Gracias. Yo soy Verónica Palafox, muchas gracias por su compañía. Esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Les pedimos que nos busque en todas las redes sociales, ahí nos va a encontrar. Usted google y le Tenemos Mucho Que Decir o Verónica Palafox y de que le salimos. En particular, ya sabe, yo le pido que visite nuestra página www.itenemosmuchoquedecir.wordpress.com y dele like. De esa manera la página le va a avisar a usted de manera automática cada vez que subamos un nuevo programa. Gracias a RadioNet por permitirnos en esta ocasión utilizar sus instalaciones y estamos aquí para usted. Nos vemos en la próxima. Gracias.